José Luis Restán.
El espejo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En nuestra línea editorial de hoy volvemos los ojos a la Jornada Mundial de la Juventud, que estos días ha convocado a multitud de jóvenes en la tierra que vio nacer a San Juan Pablo II, el pionero de estos encuentros con los jóvenes que ya van por su edición número 31. Muchas son las vivencias de estos días, donde hemos visto la conexión del Papa Francisco con la juventud del nuevo siglo, de la que ha dicho que son el futuro y a los que le gusta escuchar. Ha habido fuertes momentos de oración, de encuentro, de compartir vivencias y de imágenes estremecedoras que se quedan para la posteridad, como es la visita del Papa el viernes al campo de concentración de Auschwitz, donde se pone de relieve una de las mayores barbaries de nuestra historia reciente. La crónica de estos días va a ocupar buena parte de nuestro programa porque ha terminado el encuentro en Cracovia, pero la JMJ sigue con el testimonio de estos jóvenes en sus lugares de origen y siempre con la mirada puesta en Panamá 2019. Pues de esta manera hemos dado comienzo a nuestro espejo del lunes. Ahora vamos a ver lo que nos depara la actualidad en el avance de noticias que posteriormente al final les desarrollaremos. Fátima González Besada ya está con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis. El Papa de regreso a Roma ha dado una rueda de prensa en el avión, donde ha dicho que los jóvenes son el futuro y hay que escucharlos. Y ha señalado que no se puede equiparar Islam con violencia. También ha habido esta mañana una rueda de prensa del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, con los miembros de prensa acreditados, donde Monseñor Blázquez ha acogido la hospitalidad con todos los peregrinos que han asistido al encuentro con el Santo Padre.
Y para terminar les contamos que Lumen Dei ha salido al paso de unas acusaciones vertidas en un diario digital donde se dice que esta asociación habría puesto una denuncia contra Monseñor Jesús San Montes, arzobispo de Oviedo, y Monseñor José María Yanguas, obispo de Cuenca. Por ello, Lumen Dei destaca en su nota el desconocimiento del contenido y autores de la denuncia, al tiempo que muestra su fidelidad a las instrucciones dadas por la Iglesia Católica a través de su superior general, el comisario pontificio nombrado por la Santa Sede, Monseñor Jesús San Montes, al tiempo que muestra su plena comunión con Monseñor San, agradeciendo el cuidado pastoral que les dispensa. Noticias que les desarrollaremos al final de este espacio. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales en la dirección de Twitter @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope. En el tiempo de entrevista hoy será el momento de volver la mirada por unos instantes a lo que han sido estos días intensos de la Jornada Mundial de la Juventud que se ha celebrado en Cracovia y que terminaba ayer con la misa de clausura y de envío. Allí también se hizo público el nombre de la próxima sede que acogerá la 32ª Jornada Mundial de la Juventud y que será Panamá en 2019. De todo ello hablaremos en nuestro tiempo de entrevista con Jesús de las Heras, director de Eclesia y uno de nuestros analistas en la linterna de la Iglesia. Pero antes, y como cada lunes, tiempo de libros con la firma de Miguel de Santiago. Miguel de Santiago, que ya tenemos desde Palencia. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues hoy traes un libro de Óscar Garrido Guijarro, el título Arrancados de la Tierra Prometida, Comunidades Árabes Cristianas en Oriente Medio, y que está editado por San Pablo.
Y como siempre, son los subtítulos los que suelen desvelar el contenido de los libros. Por eso queda claro que estas páginas abordan la situación dramática que viven las comunidades cristianas árabes en países de mayoría musulmana y su testimonio, martirial en muchas ocasiones. El autor es, como dices, Óscar Garrido Guijarro, un profesor universitario de Relaciones Internacionales con una preparación académica altamente especializada en filosofía, en teología, en ciencias políticas, en geopolítica árabe y de Oriente Medio. Arrancados de la Tierra Prometida es una investigación rigurosa, acompañada de buena bibliografía y algunas notas que no atosigan la lectura, acerca de cómo juzga la tradición islámica que deben ser tratados los no musulmanes que viven en países musulmanes. Y es terrible leer en un tratado del siglo XIV que el musulmán que se convierta al cristianismo o al judaísmo está sujeto a la pena de muerte, o que solo se permite la conversión o cambio de religión si es al Islam, o que la mujer musulmana tiene prohibido casarse o relacionarse con cristianos y judíos.
Pues sin duda increíble, Miguel, pero es que aquí además tenemos teoría y ejemplos de ese trato que dispensan los musulmanes a esas minorías cristianas.
Sí, después de hacer un repaso por lo que podríamos llamar la teoría religioso-política del Islam, Óscar Garrido Guijarro da a conocer la situación que viven actualmente las principales comunidades árabes cristianas en Oriente Medio. Los coptos en Egipto, los maronitas en el Líbano, los asirios y caldeos en Irak, los melquitas y siríacos en Siria y Palestina. Y es una situación dramática por las restricciones de la libertad, discriminaciones, persecuciones, amenazas de muerte, la ausencia de futuro, la emigración forzosa. La alternativa que les queda es la de vivir en una situación de vasallaje, de derrota y, por tanto, de renuncia a unos derechos reservados a los musulmanes para convertirse en ciudadanos de segunda clase. La ciudadanía en los países árabes descansa en la afiliación religiosa y no en la simple afiliación al Estado.
La verdad, Miguel, es que algo se habla de esto, pero no mucho, más bien se silencia.
A estos cristianos se les ha abandonado, están olvidados. Solamente algunas congregaciones religiosas, como los franciscanos, están junto a ellos, dándoles apoyo en todos los órdenes. Pero sí se habla poco de esta situación. Hay demasiado silencio, hay miedo. Se piensa que es mejor callar para no despertar a la fiera que nos ataque, y que ya hay muchos atentados de sectores islamistas contra el occidente cristiano y la civilización occidental. Sobre ese incomprensible silencio escribía en el diario El País David Harris: ¿cuántos ataques más? ¿Cuántos fieles muertos más? ¿Cuántas iglesias destruidas más? ¿Y cuántas familias más tendrán que huir antes de que el mundo encuentre su voz, manifieste su indignación moral, exija algo más que fugaces declaraciones oficiales de aflicción y no abandone a las comunidades cristianas en peligro? Ciertamente es un creciente genocidio el de los cristianos asesinados en el mundo islámico a causa de su religión, pero no provoca la alarma global. Incomprensiblemente, la intolerancia religiosa está cubierta por un manto de silencio.
Impresionante, sin duda. Miguel, recuérdanos de nuevo el título del libro.
Arrancados de la Tierra Prometida, se subtitula Comunidades Árabes Cristianas en Oriente Medio, y el autor es Óscar Garrido Guijarro, editado por San Pablo.
Pues con ello nos quedamos, Miguel de Santiago, muchísimas gracias, y la próxima semana te emplazamos para un nuevo libro que nos presentes y nos brindes aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues nosotros seguimos aquí en breve para analizar más detenidamente lo que ha dado de sí esta Jornada Mundial de la Juventud.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabes, Cal? Que ganes la medalla que todos pensamos.
Con la ceremonia inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mira, ya va a ser plata! ¡Mira, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, dé buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Ya te has enterado?
La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación, conectividad con control por voz, motor EcoBoost, luces diurnas LED... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Un Ford Focus por solo 14.250 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
El espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Przyjdzie mi pomoc, pomoc od Pana, wszak bowiem.
43 minutos sobre la una de la tarde. En nuestras retinas queda la experiencia de una nueva JMJ que ha tenido lugar en Cracovia y que concluye ayer. Aquí en COPE, como habrán podido comprobar, hemos seguido de cerca cada uno de los momentos con programación especial. Y es momento de hacer un pequeño balance sobre cómo ha sido este encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa en la tierra que vio nacer a San Juan Pablo II, que fue el pionero de esta experiencia, la tierra de Santa Faustina Kowalska, precisamente sobre la misericordia ha versado también el lema de esta JMJ. Y para analizar y para hablar un poco de cómo ha dado de sí este encuentro de esos días tan intensos, lo vamos a hacer con Jesús de las Heras, director de la revista Eclesia y uno de nuestros analistas en la linterna de la Iglesia. Jesús, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Jesús Luis. Buenas tardes a los oyentes de la cadena COPE.
Bueno, empezaríamos diciendo que ha sido un encuentro y una jornada impresionante.
Sí, ha sido una jornada impresionante en belleza, en vibración religiosa, en compromiso de caridad y de misericordia, en número de personas, más de 2 millones ayer, en el campo de la misericordia, en el campo de la esperanza en medio de un mundo herido como el nuestro, sí.
Jesús, vamos a empezar por esos días de las diócesis, con esa misa también de apertura de los jóvenes, donde... sin duda, siempre se ve la huella de San Juan Pablo II también en Polonia, ¿verdad?
Las JMJ son una creación del Papa Juan Pablo II, que como todo don de lo alto, se perpetúan, se prolongan en toda la vida de la Iglesia. Decir JMJ es decir Juan Pablo II, es también decir Benedicto XVI, es también decir Papa Francisco. Y como el mismo Papa Francisco recordaba ayer en su última intervención en el encuentro del Tauro en Arena de Cracovia con los voluntarios, benefactores y organizadores de la jornada de Pedro, es decir, del siguiente y en definitiva patrimonio de toda la Iglesia. Una iniciativa que fue muy, y que a las pruebas nos remitimos, muy fecunda, muy acertada, fue la de París en 1997 de los días en las diócesis, los DEC, en los cuales, bueno, pues ya se va no solo percibiendo la dimensión de una jornada mundial de la juventud, sino también la acogida de la Iglesia local y cómo se van nuestros jóvenes insertando en aquella realidad en la que están viviendo. Nuestros jóvenes españoles, más de 30.000, tuvieron además como colofón de estos días en las diócesis la misa de la fiesta de Santiago, patrono de España, en el santuario de Częstochowa, con el medio centenar de obispos españoles presididos por el cardenal Rouco, y en la tarde ya del día 26 la misa de acogida con don Stanislaw Chivis, el cardenal arzobispo de Cracovia, durante casi 40 años, en las manos y los pies, el secretario de Juan Pablo II.
La verdad es que cuando uno echa una mirada atrás, se queda ya pensando la cantidad de años desde que empezó esta iniciativa y pensar que ya incluso 25 años, ahora fecha exacta, desde aquella JMJ, también en este caso en Częstochowa, también en Polonia, y allí a los pies de la Virgen Negra, con Juan Pablo II entonces, que era el Papa con el que se encontró la juventud, con el que nos encontramos muchos.
A Częstochowa además se llegó de Santiago de Compostela en 1989, que le dio a las jornadas otra característica ya permanente y esencial, la condición de peregrinos. Son jóvenes peregrinos y el peregrino busca. Son jóvenes que se exponen a las distintas realidades del camino, a veces adversas, a veces gozosas, y que lo hacen con un espíritu de peregrino, es decir, con un espíritu que en definitiva sabe afrontar las dificultades. Y esto es como una metáfora, como una parábola para la vida. En 1991 el turno pasó a Częstochowa, con la Virgen María como reclamo principal. Y bueno, pues sí, efectivamente, estamos hablando de 30 años, 31 años de historia ungida, sin duda alguna, por la gracia. Podemos hablar de tres generaciones ya de jóvenes que nutrieron su fe y caldearon su fe gracias, entre otras mediaciones, a las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Pero fíjate, Jesús, además una pequeña diferencia sustancial en cuanto que aquella JMJ de Częstochowa tenía un contexto cultural y social en el cual acababa de caer también el telón de acero.
Bueno, pues sí, apenas no llegaban a 2 años de la caída del muro de Berlín y todo lo que aquello significó, la recuperación de las libertades en toda la Europa del Este, de la que fue pionera Polonia, pero todavía de una manera incierta. Han pasado 25 años, la sociedad polaca es una sociedad que se ha occidentalizado, conservando sus esencias, y también se ha secularizado, como se ha secularizado en buena parte todo Occidente, todo el Occidente de las libertades. Volver a Polonia era un homenaje a Juan Pablo II y era, en definitiva, el vibrar también con una iglesia de las más poderosas, en el mejor sentido de la palabra, de la cristiandad, de, junto a la iglesia italiana, a la iglesia española, a la iglesia polaca, estaría en esas primeras iglesias que tiran del carro, como vemos en misioneros que incluso nos llegan a España para atender las parroquias y otros servicios. Sin ir más lejos, estoy pensando en el histórico monasterio de Yuste, en la diócesis de Plasencia, en Extremadura, en Cáceres, donde una comunidad de religiosos, de monjes paulinos, precisamente los del monasterio de Częstochowa, mantienen la vida consagrada en este lugar donde vivió y murió sus últimos años el emperador Carlos V y el rey Carlos I de España.
Jesús, fíjate, llegamos, hemos hablado al principio de que en este momento son momentos de encuentro, de convivencia, de oración, y también de esos recuerdos, de esas imágenes que quedan para la posteridad, para decir, no volver a caer en ello, porque yo creo que fue un momento que impactó ver al Papa rezar en la celda de Kolbe, allí en Auschwitz.
Sí, sí, pero es que es una historia ungida, y es una historia con testigos, y es que es la escena del viernes, día de la cruz, del viernes pasado, cuando el Papa Francisco a las 9:30 de la mañana atravesaba él solo en el silencio que brota como única respuesta posible ante el horror indecible de Auschwitz y de todos los campos de concentración. También la reiteraron con Juan Pablo II y Benedicto XVI. Se van a cumplir ahora 75 años del martirio de un hombre extraordinario, periodista, radiofonista, apóstol de la Inmaculada, franciscano misionero en América Latina y en Japón, el padre Maximiliano María Kolbe. ¿Cuál fue su delito? Sus orígenes judíos. ¿Cuál fue su siguiente delito? El ofrecerse a la muerte para salvar a un padre de familia, a un médico que en 1982 aún pudo asistir a la canonización de este santo. El encuentro con los 10-12 supervivientes que acompañaron al Papa Francisco, y todo ello uncido de un silencio. Un silencio que el Papa Francisco dejó en el libro de visitas diciendo: Señor, ten piedad de su pueblo, Señor, perdona tanta iniquidad.
Fíjate, perdona tanta iniquidad, y podemos empalmar con esos testimonios impresionantes de la vigilia del sábado.
Claro, es esa iniquidad que luego el Papa Francisco recordó ese mismo día, ya por la noche, en el anochecer, desde la ventana, desde el balcón del Palacio Arzobispal de Cracovia, diciendo: hoy sigue habiendo campos de concentración, hoy sigue habiendo injusticia, muerte, dolor, hoy sigue siendo Viernes Santo, podríamos decir. Y claro, es que en la vigilia del sábado, ¿cómo no iba a hacerse presente una de las realidades que más presente ha estado en esta Jornada Mundial de la Juventud, Jesús Luis? Que ha sido en medio de un mes de julio terrible, terrible, que empezábamos con los atentados de Niza y hemos concluido con el atentado de Normandía, pero mientras tanto tres acciones terroristas, en cualquier caso de muerte, en Alemania, el golpe de Estado fallido en Turquía, la locura de un descerebrado que entra en un geriátrico y en un centro de discapacitados de Japón y mata a 19 personas, o la guerra en Siria, de ahí ese testimonio de la segunda interviniente en la vigilia del viernes, que nos habló de Alepo, nos habló de muerte, de destrucción, de inseguridad, de violencia, y sin embargo, como la cruz, de una manera tan en carne propia, a ella le estaba ayudando para encontrar a Dios, al Dios que grita, que gime en el mundo de hoy, en las injusticias tantas que nos rodean.
Y una pequeña valoración también de esa misa del envío y de clausura.
Una misa hermosa, que luego por la tarde llovió, pero la mañana fue luminosísima en Cracovia, en Polonia, donde las temperaturas no tienen nada que ver nunca, ni en pleno verano, con las nuestras, en la que se produjo de nuevo pues esa escenificación. Y es que la JMJ no es para sí misma, no es para unos días guay, no es para una colección interminable de selfies y de fotos, no es solo para la mochila de cada uno que habrá vuelto y volverá estos días repleta, sino que se prolonga en el tiempo. De manera que de acá a Cracovia llegamos de Río, a Río llegamos de Madrid, a Madrid llegamos de Sídney, y de Cracovia nos vamos a ir a Panamá, a un pequeño país centroamericano de 4 millones de habitantes. Fíjate lo que va a suponer para esta ciudad. Ya no te voy a decir recibir 2 millones como en Polonia, pero en cuanto sean 1 millón de personas, ¿qué acontecimiento va a ser en Panamá? Un país emergente en América Latina, dentro de los parámetros con los que podemos hablar de América Latina, pero donde en un porcentaje muy similar al que lamentablemente mantenemos en España, el 40% de los jóvenes panameños viven en el paro, viven en ninis, ni estudian ni trabajan.
Pues Jesús de las Heras, nos quedamos con esta idea. Simplemente ya para terminar, esta juventud del Papa, la de hace 25 años también en Cracovia o en Częstochowa, ¿habrá cambiado mucho el perfil de esos jóvenes?
Ha cambiado como ha cambiado nuestra sociedad, nuestra cultura, y las intervenciones de Papa Francisco estaban todas ellas repletas de resonancias de aquella, de esta actualidad. Es la generación del smartphone, es la generación del selfie, es la generación de la tablet, y ayer Francisco decía que Dios os quiere no dependiendo del móvil que tengáis, no dependiendo de vuestro nivel adquisitivo. O en la vigilia, cuando nos encontrábamos con la sociedad de la comunicación incomunicada, con la parábola, con la alegoría que nos recordaba aquellas películas de televisión española de hace 40 años, La Cabina, ¿no? Nuestros jóvenes con su móvil, nuestros jóvenes y nuestros adultos con sus móviles, pero como en una cabina, como en una urna, en la que en el fondo muchas veces esta hipercomunicación les mantiene aislados, lamentablemente, de la sociedad. Aquella sociedad de 1991 a la que aludías, en Polonia, en buena parte de Europa, era la sociedad que buscaba las libertades, unas libertades que los poderosos de este mundo tantas veces quieren anestesiar. Por eso ayer Francisco clamó: no os dejéis anestesiar el alma, sed dueños de vuestro futuro. O en la vigilia del sábado: poneos las botas, hombre, no seáis los jóvenes del sofá canapé, sofá cama, viviendo cómodamente en vuestro mundo, pero aislados de un mundo que goza y también gime.
Jesús de las Heras, gracias por este análisis, que todo vaya bien, y ojalá también pues nos veamos todos y comentemos lo que dará Panamá, eso ya para el futuro. Un abrazo.
Bueno, como decía ayer el Papa, esté Francisco o esté quien esté, estemos nosotros o esté quien esté allí, Jesús Luis, seguirá estando la Iglesia, el cuerpo de Cristo.
Un fuerte abrazo. Y entramos ya en la actualidad, porque como les decimos, terminó la JMJ en Cracovia y todos los jóvenes ya llegan a sus lugares de unas jornadas intensas vividas con el Papa Francisco.
De vuelta a Roma, en el avión, el pontífice dio una rueda de prensa donde mostró su predilección por los jóvenes, de quienes dijo son el futuro y hay que aprender mucho de ellos.
A bordo del avión viajaba nuestro compañero enviado Faustino Catarina, que está ahora con nosotros. Faustino, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, en ese avión de regreso de Cracovia, la habitual rueda de prensa con los periodistas, y el Papa dijo que no le gusta hablar de violencia islámica porque no todos los islámicos son violentos. Dijo que es como una Macedonia. Lo cierto es que en casi todas las religiones, añadía, hay un pequeño grupo fundamentalista y también lo tenemos nosotros, los cristianos, y cuando el fundamentalismo terrorismo llega a matar, añadía, no es justo identificar el Islam con la violencia. Si añadió el Papa, podemos decir que el llamado ISIS es un Estado Islámico que se presenta como violento, pero es un grupito y no se puede decir, y no es verdad, no es justo que el Islam sea terrorista. El terrorismo, concluía sobre este tema, crece cuando no hay otra opción y, por ejemplo, cuando se pone como primera prioridad la economía y el Dios dinero y no el hombre y la mujer, y este es ya un primer terrorismo. También sobre su caída en la misa en Częstochowa nos contó que estaba viendo a la Virgen y se le olvidó subir el escalón. Sobre el viaje a Polonia, lo que habéis venido contando ya, ese entusiasmo de los polacos, la entrega de los jóvenes. También dijo ya por la tarde que recordó que le gusta hablar con los jóvenes y escuchar a los jóvenes, aunque siempre le ponen en dificultades porque le dicen cosas que no ha pensado o que no entiende su lenguaje y que tiene que preguntar muchas veces qué significan las expresiones que le dicen, que le comentan, y entonces era lo que había sacado de su encuentro de por la tarde. Y contaros también que al finalizar la rueda de prensa hubo un pequeño homenaje a Mauro, el encargado del equipaje de los vuelos papales, y también especialmente al padre Federico Lombardi, que era su último día, su última comparecencia como director de la sala de prensa del Vaticano, un cargo que ha ocupado en los últimos 10 años, y desde hoy, vamos a recordar, primer día de agosto, ocupa su cargo ya el hasta ahora subdirector de la Oficina de Comunicación de la Santa Sede, es el nuevo titular, Greg Burke, y junto a él ya como subdirectora desde hoy la ex corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, a la que ya felicitamos de nuevo desde aquí.
Pues Faustino, muchas gracias y que todo vaya bien en esta vuelta. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Pues así terminamos nuestra edición de hoy del Espejo. En el control de sonido estuvo Álvaro Español, en la producción Fátima González de Sada. Sigan con nosotros porque tendrán toda la información, la mejor información, ahora con Lorena Fernández en el Mediodía COPE. Volvemos mañana. Adiós.